Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, día 22 de agosto. Esta es la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. ¿Sabes cuáles son nuestros puntos del dial? 104.5 y 882, este último en la onda media, donde te vamos a acompañar hasta las 3 y media de la tarde. Después llegará Enrique Campo con el tramo inicial de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. En el 101.2 en COPE más Valladolid te vamos a acompañar hasta las 4 en punto en el tramo ampliado de información, en una jornada en la cual también a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles tenemos que decir que Alberto Cabrejas está en el control y que para el tramo de titulares somos uno más. Porque Francisco José Olivas Alba, más conocido como Kiko Olivas, un jugador que ayer cumplía años, nació el 21 de agosto del año 88 y que nació en Antequera, en Málaga, ha fichado por 3 temporadas con el Real Valladolid. Se formó en la cantera del Málaga, también en la del Villarreal. Con ambos llegó a debutar en los primeros equipos en Primera División y en Segunda División ha jugado en el Villarreal B, en el Sabadell de Córdoba o el Girona. Acumula casi 270 partidos en la División de Plata y a partir del próximo miércoles, es decir, de mañana a las 12:30, después de haberse entrenado con sus compañeros, será presentado como nuevo jugador del Real Valladolid en la sala de prensa de Zorrilla. Así pues, se apuntará la defensa. Calero, Guitián, Kiko Olivas y David serán los 4 jugadores del centro de la zaga del Real Valladolid. No sé exactamente cuál será el orden de preferencias de Luis César San Pedro. Mañana, insistimos, será presentado Kiko Olivas, que durante las próximas 3 temporadas será nuevo jugador del Real Valladolid. Además de Raúl de Tomás, no hay ninguna novedad, tampoco de Alfredo Ortuño, que parecen los 2 candidatos a completar la plaza de delantero centro en el Real Valladolid. A mí se me antoja muy complicado que ahora puedan llegar los 2. Después de la incorporación de Asier Villalibre, yo creo que o uno u otro podrían ser quienes formaran parte de la disciplina del Real Valladolid. De momento, ambos están esperando a que se cierre el mercado el próximo día 31 de agosto. Si las ofertas de primera ese día no llegan, uno de los 2 podría recalar en las filas del Real Valladolid. Además, decirte que otro Kiko, Martínez, es en este caso, se mide a otro excampeón del mundo. Será en Benidorm y será ante Lorenzo Parra, cuando la sensación se enfrente en ese combate. Combate a combate, partido a partido, es lo que quiere Paco García ocurra o se discurra este año en la Liga LEP Oro, donde ya tiene la plantilla absolutamente configurada y donde esta mañana, pues en la última semana de vacaciones para sus jugadores, ha intentado hablar de objetivos, de aspiraciones y también de confección de la plantilla. Senegal trabaja con Porfi Fisac en Pisuerga y en rugby a estas horas arranca el España-Hong Kong por la 9ª plaza en el Mundial Femenino y hay muchas cosas que contar. Luego llamaremos a la puerta de Miguel Ángel Torres. Ahora llegamos a las 3:30 en punto de la tarde. Te contamos todo lo que hay que contar a través del 101.2 en COPE más Valladolid, a través de cope.es y de nuestras aplicaciones móviles. La tarde vuelve con Enrique Campo a partir de este instante al 882 de la onda media y al 104.5 de la FM. Hoy es martes, hace calor, mucho calor. Quédate en casa, fresquito, escuchando la radio.
De Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guille Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Pues ya está aquí, o mejor dicho, mañana va a estar aquí. Hablamos de Kiko Olivas, que ayer oficializaba su salida desde el Girona y que hoy ya oficializa su llegada al Real Valladolid. O mejor dicho, el Real Valladolid ya oficializa su fichaje para las próximas tres temporadas. Malagueño, nació en Antequera el 21 de agosto del año 88, es decir, ayer fue su cumpleaños, ayer cumplía 29 años. Y Kiko Olivas es un central contundente, con experiencia en primera división, la menor, puesto que con el Málaga y el Villarreal, con ambos debutó en el primer equipo, pero su presencia fue meramente testimonial. Sí, sin embargo, tiene una amplia y dilatada experiencia en segunda, donde acumula casi 270 partidos en su taquilla, jugados con el Villarreal B, con el Sabadell, con el Córdoba o con el Girona. Mañana será presentado a las 12:30, apuntala a la zaga del Real Valladolid, un Real Valladolid que todavía está abierto, como dijo ayer Miguel Ángel Gómez, a la posible llegada de jugadores. Jugadores donde el principal candidato o el principal favorito de la afición ahora mismo es Raúl de Tomás, un jugador que podría tener su sitio y equilibrar, a mí me parece que no tanto, la zona de cobertura. Si viene solo Raúl de Tomás, sí, equilibraría el ataque. Si vienen de Tomás y Ortuño y tienen que jugar los dos, a mí me parece que buena parte del ataque saltaría por los aires. Al menos en lo que es la configuración que ahora considera idónea Luis César Sampedro. Ese 4-2-3-1 o ese 4-1-4-1 con el que está actuando en el Real Valladolid en estas pruebas de pretemporada que ya van a acabar pronto, el próximo día 26, con el Trofeo Ciudad de Valladolid. Y lógicamente también con las primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Se ha acabado la primera jornada en la primera división y todo son buenas noticias. Me explico. Raúl de Tomás admite, y así se lo ha hecho saber a todos los que han preguntado por él, entre ellos el Huesca en las últimas horas, Raúl de Tomás espera poder tener sitio en primera división, sin descartar jugar en segunda. Pero los equipos que ahora mismo podrían aspirar a un Raúl de Tomás o a un jugador del perfil de Raúl de Tomás y que podrían haberse puesto nerviosos en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga han sacado adelante sus partidos. Y los que no lo han hecho, pues o bien tienen jugadores fiables para la posición de 9, como Sergio León en el caso del Betis, o bien son equipos que podrían incluso aspirar a algo más que a Raúl de Tomás. Ahora mismo, ayer, Eibar y Levante sacaban adelante sus encuentros, con lo que la tranquilidad parece va a morar en esas filas durante los próximos días. El Girona también demostró que, aunque no consiguió los 3 puntos ante el Atlético, cuenta con un 9 de garantías, como es Cristian Estuani, y quizá ahora mismo el único que podría desestabilizar un poquito el mercado es el Alavés. Un Alavés que caía en Leganés el pasado viernes ante un Leganés que al mismo tiempo conseguía los 3 primeros puntos y parece que se alejaba un poquito de la posibilidad de acudir al mercado en estas últimas 8 jornadas de actividad contractual que nos quedan. No creo que el Alavés pueda intentar cerrar la contratación de un delantero centro la forma a la desesperada, y sí que los equipos punteros de segunda división podrían hacer que Raúl de Tomás rompiera su palabra. Por romper su palabra me refiero a esas declaraciones que el año pasado hacía diciendo que de jugar en algún equipo de segunda división única y exclusivamente lo haría en el Real Valladolid, por lo cual desde Valladolid en ese aspecto imagino que si es un tío de palabra estaremos tranquilos. Ni Rayo Vallecano ni Huesca ni Real Zaragoza podrían ahora mismo por convertirse en competidores del Real Valladolid. El competidor más inmediato que tiene el Valladolid en la agenda es el Sevilla Atlético. Hoy el equipo ha trabajado y lo ha hecho en Medina de Rioseco. Los anexos y el césped de Zorrilla se están reservando para que se puedan preparar de cara a aguantar el invierno. Pero el césped de Medina de Rioseco parece ser que ha aguantado con total tranquilidad la actividad de un Real Valladolid, donde después, a su vuelta a Zorrilla, ha sido elegido Antonio Cotán, exjugador del Sevilla B, hace apenas 15 días, como representante para pasar por zona mixta, por sala de prensa. Un Cotán que hacía un balance personal y global del partido del pasado sábado ante el Barça B.
Bueno, creo que la primera parte no estuvimos bien, no estuvimos como nosotros queríamos, como veníamos trabajando en pretemporada, pero bueno, la segunda el equipo mejoró bastante, estuvimos ahí y no quiso entrar la pelota, pero bueno, estuvimos a punto de sacar un punto. Yo personalmente, pues bueno, no fue uno de mis mejores partidos, pero bueno, hay que seguir trabajando y cada vez poco a poco con los compañeros y con todo el método de trabajo me estoy encontrando cada vez mejor. A mí me faltó personalmente un poco más trato con el balón, un poquito más de estar, como te he dicho, en contacto, pero bueno, la segunda parte, como te he dicho, ya lo mejoramos y ahí estuvimos a punto de rascar un punto. Hay que mejorar muchas cosas personalmente, pero bueno, es otra semana, esta semana tenemos otra oportunidad y yo pues voy a trabajar para estar cada vez mejor.
Y ya te digo, hace 15 días prácticamente Antonio Cotán vestía la otra camiseta, la otra equipación, un partido que se va a jugar, por cierto, en la Ciudad Deportiva del Sevilla, no en el Estadio Sánchez Pizjuán, un partido que es especial para el chaval.
Sí, un partido especial, vuelvo a la que estuve 12 años o 13 allí, soy canterano de allí, pero bueno, tengo ganas de allí hacer un buen partido, de disputar buenos minutos y conseguir los 3 puntos para traernos a Valladolid. Sí, el partido en la Ciudad Deportiva, creo que ya tienen el permiso y todo el tema este para jugar allí, y bueno, será un partido especial. Me da lo mismo, mientras que nos salga un buen partido y consigamos los 3 puntos, da igual donde sea. Contra Valladolid, sí, lo recuerdo. No fue un gran partido nuestro, pero del Valladolid no fue nada bueno. Nada, aprender y ir allí este año para hacer un buen partido, disputar 90 minutos más de descuento y conseguir los 3 puntos.
No fue nada bueno, joder, como que nos metisteis 6 en aquella matinal de Domingo de Resurrección, que mucha gente querrá olvidar, que a lo mejor se fue a Sevilla diciendo, mira, disfruto de la Semana Santa y de un buen partido de fútbol y disfrutaría de la Semana Santa y de un buen partido de fútbol por parte del Sevilla Atlético, por parte del Real Valladolid. Creo que fue mejor no recordarlo, aunque los que estuvieron allí van a tardar mucho, mucho tiempo en olvidarlo. Pero Antonio Cotán ha cambiado de vestuario, ha cambiado de formación. Y lo que era sentirse ganador el año pasado, ahora se ha convertido pasar a formar parte de un vestuario que, según él, denota o detecta ganas de revancha.
Sí, no fue... A nosotros hicimos un gran partido el año pasado y ellos, pues el Valladolid pues no tuvo ese día. Y aprovechamos y fue un mal día para el Valladolid.
¿No ves en el vestuario ganas de revancha?
Sí, claro que hay. Claro que hay, como te he dicho, disputar los 90 minutos a tope y tener en la cabeza que nosotros tenemos que conseguir los 3 puntos y hacer un buen juego. Sí, lo conozco, he estado mucho tiempo con ellos, con compañeros juntos durante muchos años, y ellos son un equipo fuerte, un equipo intenso, con jugadores con calidad, rápido, y bueno, y también hay la parte delantera con jugadores que tienen bastante gol.
Pero aunque haya descrito así al actual Sevilla, la plantilla del actual Sevilla Atlético, sí que denotó el pasado fin de semana un pequeño cambio con respecto al sistema que venían utilizando tanto el año pasado como en pretemporada en el rival.
Yo creo que es diferente. Sevilla Atlético, el rato que estuve viendo ante Osasuna, pues jugaron con dos delanteros, con dos pivotas y un poco más defensivo, y el Barcelona en este caso jugaba más por dentro, más jugadores de toque, y bueno, yo creo que va a ser partido totalmente diferente. No podemos coger la primera parte del otro día para ver mi juego y nada del equipo. Bueno, tenemos cosas que mejorar como todos los equipos, pero bueno, creo que poco a poco vamos a ir cogiendo ese sistema y ahí vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles. Bueno, llegué hace un par de semanas, creo que he jugado dos partidos de pretemporada y bueno, pero la adaptación tanto con los compañeros, con el cuerpo técnico, con los entrenamientos, creo que está siendo buena y, como te he dicho, cada vez me estoy sintiendo cada vez mejor.
Pues mañana 10:30 entrenamiento a puerta cerrada en Zorrilla, los anexos seguirán siendo cuidados y después presentación a eso de las 12:30 de Kiko Olivas, que mañana será presentado firmando por 3 años con el Real Valladolid. Cambiamos de argumento, 3:41, nos vamos al baloncesto esta mañana, balance de final de verano y casi presentación de objetivos de la próxima temporada del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Allí ha estado Paco García, también en la rueda de prensa ha estado algún miembro de la directiva, Teo, el delegado, y el presidente, Mike Hansen, que también ha estado presente en esas consideraciones que ha dado a conocer Paco García. Un Paco García que se marcaba un objetivo claro de cara a la temporada entrante.
El único objetivo válido es el de la permanencia. No podemos perder lo que tanto esfuerzo el año pasado nos ha costado ganar. A partir de ahí, pues soñar es gratis y evidentemente, pues partido a partido, victoria a victoria, hasta conseguir primero la permanencia y después donde nos lleve nuestro trabajo. Sí, voy a decir una frase que dije el año pasado y que no me equivoqué. El año pasado, y está por ahí escrito y está por ahí filmado, dije, no vamos a ver el mismo equipo en septiembre que en mayo. Y evidentemente el recorrido de 10 meses de trabajo, de más de 300 entrenos, de casi 50 partidos, dio sus frutos. Con las cosas buenas, las cosas malas, los aciertos y los errores de este entrenador, del staff técnico y de los propios jugadores. Este año tiene que ser igual. No hay nadie en este equipo ni en este club que se equivoque más que el entrenador, porque es posiblemente la persona que más decisiones tiene que tomar en el día a día, a nivel de respuestas a muchas situaciones que se planteen. Dentro de esos errores, que nadie dude que siempre va a ser buscando el beneficio de mi equipo, igual que lo he hecho el año pasado. Ese es el objetivo: crecer, mejorar, permanencia, y a partir de ahí pues ver hasta dónde podemos llegar.
Porque el primer objetivo que llevaba intrínsecamente ligada a su continuidad para arrancar el proyecto de este año se ha conseguido. Y es dotar al club de una estructura semi-cuasi-profesional. Un director deportivo que descargue de responsabilidad y de trabajo a la hora de realizar scoutings y tomar decisiones al entrenador. Un médico de pista que esté día a día con los jugadores y que viaje con el equipo a los desplazamientos, y una serie de condiciones que esta mañana Paco García comentaba en voz alta, dando las gracias a quien había hecho ese esfuerzo a la hora de conseguirlas y de incorporarlas.
Sí, hombre, yo creo que hemos dado pasos importantes. O sea, yo insisto que cuando alguien crítico me habla, siempre le digo, ¿pero qué queremos? En 2 años de vida que tiene este club, de repente tienen a Paco García de entrenador, que ni yo mismo el año pasado pensé en entrenar en Le Plata si no hubiera sido porque aquel señor del fondo se puso muy pesado. Ahora de repente tenemos a un director deportivo como Pepe Catalina. De repente nos encontramos al mejor médico posible que puede tener este club. Y te puedo garantizar que cada uno de los miembros del staff técnico es muy bueno en su trabajo, muy bueno, ¿eh? Esteban, Félix, Teo, muy buenos en su trabajo. Yo creo que estamos dando pasos adelante muy buenos, que a veces a mí, por mi forma de ser, me gustaría que fueran mejores y más rápidos y más... Pero también entiendo que cuando con orgullo decimos que hemos cerrado la temporada con superávit, es un motivo de satisfacción muy grande, sabiendo la historia del deporte de esta ciudad. Entonces, ojalá siga así, ojalá siga así. Ojalá la gente de la calle, que la semana que viene va a tener ya su abono a la venta, se dé cuenta y decir, joder, estos tíos lo están haciendo serios y lo están haciendo bien. Y esta gente merece la pena apostar por ellos. Porque de verdad que yo, como aficionado que soy y vallisoletano que soy, creo firmemente en que este proyecto tiene mucha vida a largo plazo.
Y a largo plazo, o mejor dicho, a corto plazo, sabremos si una de las fichas va a estar o no incluidas en los actas de partidos. Hablo de la de Davichu Ortega. Relaciones rotas al final del año pasado. Disponibilidad absoluta para que el jugador se buscara la vida fuera del club, puesto que con él no se va a contar el próximo año, pero el jugador tiene contrato. Se le ha preguntado si dentro del proyecto 2017-18 del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, para Paco García está Davichu.
Bueno, Davichu a día de hoy, el club a mí no me ha comunicado que hayan llegado a un acuerdo, con lo cual él es un jugador con contrato en vigor, empezará a entrenar el día 28, y nada más. Yo soy el primero que desde el minuto uno he dicho que los contratos son para respetarlos. Otra cosa es que se puedan llegar a acuerdos. En el deporte profesional estamos hartos de ver situaciones de estas. Ahora mismo la de Costa, ¿no? En Inglaterra. Pero bueno, estoy seguro de que hay muchas más en el Valladolid, en el otro. Hay muchas situaciones de estas en el mundo profesional. Ya está, tiene contrato en vigor. Yo, evidentemente, luego la decisión del entrenador de poner o no poner un jugador, de que entrene más o entrene menos, de que se cuente más con él o se cuente menos, eso ya depende del entrenador. Eso yo no hay ninguna marca estipulada para que un jugador tenga que entrar o no entrar en el equipo. Eso, evidentemente, no. Él es jugador de la plantilla, porque lo dice así su contrato, y el día 28 pues empezará a entrenar con el planning de trabajo que está marcado para los demás.
Pues el día 28 a trabajar. Y por último, ¿cómo cambia las posibilidades de los otros equipos la ausencia de Sevilla, quien finalmente se va a quedar en ACB?
Bueno, yo a nivel deportivo como entrenador pienso Sevilla, que era el firme candidato a estar primero o segundo de la liga, el que no esté. Bueno, que el que venga se tenga que ganar la plaza de estar por delante de nosotros. Nosotros sabíamos que en ningún caso íbamos a estar por delante de Sevilla. Sin embargo, el que entre por Sevilla, que se pegue con nosotros para estar por delante de nosotros. Entonces, bienvenida sea la permanencia de Sevilla de cara a la clasificación deportiva nuestra, ¿no? Porque nosotros el primer objetivo es huir de la quema de las dos últimas plazas.
Y mientras esto ocurría en la sala de prensa, en el palco, en la pista entrenaba la selección absoluta de Senegal, camino del Afrobásquet. Hasta 3-4 caras NBA se podrían ver en esa selección. Y con ellos, al mando de la preparación física, Javi Bello, como segundo entrenador, por aquello del idioma y de la sapiencia, Steph Dumas, y como primer entrenador, Porfirio Fisac.
Buenos días, Porfi. ¿Qué hace la selección de Senegal en Valladolid?
Bueno, se va a convertir en un clásico. Mientras la entrena les voy a traer por aquí, que coman un poco lechazo, que disfruten, pero sobre todo hay varias cosas. Primero, el ayuntamiento y aquí en este caso en el Pisuerga nos tratan fenomenal. Creo que es una de las mejores pistas para prevenir lesiones por el grado de acolchonamiento que tienen. Y después en España al final es donde hay un poco más la visita de muchas selecciones, con lo cual los torneos, venimos de jugar de Melilla, jugamos mañana en Madrid. Puedes jugar torneos y es más sencillo que quedarte si no allí en Dakar.
Y el objetivo es preparar el Afrobásquet. ¿Cuál es el camino que tienes marcado con los chicos?
Bueno, se llevan 20 años sin ganar. No hay otro que no sea luchar por lo máximo. Yo creo que el grupo está bien, el grupo está trabajando muy bien. Y desde el primer día les he pedido ambición máxima. Ambición máxima. Si no se consiguen las cosas, a veces no se consiguen. Pero creo que hay que luchar por una vez desde hace mucho tiempo por el todo. Y el todo es intentar llegar a jugar la final.
¿qué grupo de jugadores tienes? ¿Cómo es la plantilla? Descríbenosla un poquito.
Bueno, la zona interior es muy buena, muy potente. Creo que en momentos determinados tienen físico top en el mundo. Tienes a jugadores como Gorgitien, como Maurice Endur, como Amadi Endoyen, que son jugadores, pues alguno ha jugado en Unicaja, juegan en el Madrid. Y ahora, pues ellos están jugando uno en Nueva York, otro está jugando en Minnesota Timberwolves. Realmente que la zona interior es muy potente. Luego la zona exterior es donde bajas bastante, porque el problema que tiene Senegal es que los clubs de Francia, de España y de NBA van a buscar grandes o jugadores altos. Y siempre tenemos el hándicap que los bases y escoltas, pues alguno de ellos ha jugado en Le Plata, por ejemplo, tenemos un chaval, Sangoné, que ha jugado este año en Zamora, y la nacionalización de un jugador como Clevin Hanna, que ha estado jugando, o va a jugar el año que viene, mejor dicho, en ACB en Murcia. Hay un poco de disparidad en cuanto a la gente grande y a la gente que controla el tiempo. De ahí que lo que más trabajamos es que seamos capaces de seguir siendo los mismos, físicos, alegres, valientes, pero con un poquito de orden, no con tanto libertad como podía existir normalmente.
Cambio de tema, ¿qué sensación te da el equipo, la plantilla, la infraestructura que está generando el Ciudad de Valladolid para este año de debut en LeBron?
Yo creo que lo más importante es que el club está siguiendo una estabilidad, el club está siguiendo una austeridad económica importante, y yo creo que esto va a marcar mucho el futuro, y creo que en ese camino pues Mike Hansen y su directiva lo están haciendo francamente bien, ¿no? Y luego por otro lado está Paco García y su cuerpo técnico, creo que es un hombre muy experto, que conoce la competición perfectamente, que sabe pues un poco los deberes que tiene esa Liga LE, que no es tan sencilla y que este año probablemente haya subido incluso un peldañito más. Al final no ha entrado Sevilla o estos de Betis, pero sí que creo que la Liga se ha reforzado, sobre todo porque la gente ya piensa en ascender, ya piensa en que es posible ascender. Pero ojo, que hay que tener las cabezas en su sitio, porque la competición va a ser muy dura, muy clara, y yo creo que el equipo que está haciendo Paco me parece muy sensato, muy acorde un poco a la cuantía económica que tienen, y para hacernos disfrutar en Pisuerga, seguro.
Decía Paco que el principal objetivo es la permanencia, que no se plantea otra cosa.
Bueno, siempre es una liga extraña, porque hay muchos equipos que salen con el objetivo de ascender y hay muchos equipos que salen con el objetivo de permanecer. Pero es una liga tan atractiva que, como hay unas diferencias económicas mínimas, digámoslo así, se puede competir y se puede luchar por todo. Yo creo que la ambición es algo importante, pero sí que es cierto que lo primero que tiene que hacer el club es intentar no descender.
Pues esas son las palabras de Porfirio Fisac, el seleccionador de Senegal, que está en Valladolid con sus chicos camino de primero Madrid, después Dakar y luego Túnez, o mejor dicho, primero Túnez y luego Dakar, y camino del Afrobasket. Son 7 los minutos que nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde. A las 4:10 en Eurosport vas a poder, entre deporte, perdón, vas a poder ver el partido entre España y Hong Kong por el noveno puesto del campeonato del mundo femenino de rugby. Eso no quiere decir que empieces ahora. Lleva exactamente, si no me equivoco, 23 minutos de juego ese encuentro que se está disputando en Irlanda y que está viendo mi amigo Miguel Ángel Torres. Hola, Miguel Ángel.
Sí, pero desgraciadamente lo estoy viendo en Valladolid, no estoy en Irlanda.
No estás en Irlanda, vaya por Dios, ¿no? ¿Por dónde lo puedes ver para todos nuestros amigos que quieran pegar un vistazo?
Pues mira, por Teledeporte, pero ojo, no por la televisión en Teledeporte, sino por la web. Si te metes ahí, Teledeporte te da varias opciones, una de ellas es el rugby, y bueno, ahora mismo van 22 minutos, y bueno...
No hagas spoiler.
No digo spoiler. Bueno, no. Pues el partido, digamos que está bastante igualado y que ahí están las españolas. Si ganan este partido a Hong Kong, deberían disputar el noveno puesto contra las que ganen de Japón, Italia. Yo presumo que serán las japonesas. Esperemos que en este caso las españolas logren alzarse y al final con ese noveno puesto en el Mundial, que para mí es bastante digno.
Sí, porque a Hong Kong le hemos ganado en Medina del Campo.
Le hemos ganado en Valladolid en un partido amistoso que llovió bastante en Pepe Rojo, y una semana después en Medina del Campo, y eso que en España faltaban todas las buenas, todas las chicas del Seven, todas las que habitualmente hacen las World Series. Entonces yo, mira, estoy un poco sorprendido porque pensaba que España iba a dar más de sí con Hong Kong. Espero que en la segunda parte den todo y ganen ese partido. Y bueno, como dices tú, Hong Kong es de nuestras posibles y hay que ganarla sí o sí.
Bueno, actualidad del rugby vallisoletano. Presentación durante esta semana del BRAC. Se ponen a entrenar y no paran de llegar fichajes al Silverstone.
Sí, es curioso, este año la liga para mí va a ser la más igualada en los últimos años, yo lo vengo diciendo todos los años, pero es que lo de este año me sorprende y de una manera muy grata. Tanto El Salvador como el BRAC van a ser los dos grandísimos favoritos para, y yo diría que un 50%, y ahora te explicaré por qué. Y el otro gran favorito a alzarse con la liga o con los títulos es Alcobendas, ojito con Alcobendas, órdago a la grande del equipo de Madrid, muchos refuerzos, refuerzos de entidad. Y bueno, para eso están los dos vallisoletanos, nuestros equipos de Valladolid, El Salvador y el BRAC, que ya han empezado, que El Salvador le lleva una semana de entrenamientos al BRAC, un Salvador que ha suplido con gran eficiencia las bajas, ha tenido las bajas de Cebango, del famoso Ala, y de Stampi Mastri, que vino a sustituir a Cebango por lesión, y luego Álvaro Núñez, un canterano de toda la vida del Salvador, que precisamente se ha ido a Alcobendas. Bueno, pues en un principio solo había tres refuerzos de garantía. Uno es Nu Junior, un jugador que había estado desempeñando su papel en Guecho, un polivalente jugador de tres cuartos. Ayer confirmaban que han fichado a Christian Ras, otro excelente jugador, un sudafricano que ha estado jugando en Ordizia con una capacidad de desborde maravillosa. Y luego también han fichado a un pilier, a un auténtico mastodonte, Manasseh Alaga, un neozelandés que juega en Australia, y ese viene para sustituir probablemente a Andrés Alvarado, que sabemos que tiene una lesión de larga duración, y aunque va a seguir con el Chami, bueno, pues de momento se le ve todavía un poquito cojo, está por ahí calentando, pero a otro ritmo. Y en un principio solo eran esas tres, Juan Carlos, pero es que no hay más que rumores de gente que va a venir al Chami. A mí me confirman que en esta semana va a venir un polinesio, un tres cuartos ala, y probablemente a lo largo del mes de octubre que vaya a venir un 8, es decir, tiene pinta de que el Chami este año tiene dinero, se lo quiere gastar, me parece muy bien, ole, y que desde luego aspira a ganar todo,
Bueno, un día hacemos cuentas de cuántos nacionales hay en el 15 inicial.
Pues este año lo de Medin Valladolid creo que va a pasar a la historia, porque va a haber muchísima gente de fuera, muchísima gente de calidad. A mí me parece bien, porque si lo que queremos es ganar títulos, si lo que queremos es dar espectáculo a los aficionados blanquinegros, nos tenemos que olvidar de provincianismos y a veces de catetismos, de que si tengo más de Valladolid que tú o el de enfrente, yo tengo a los mejores. Y si yo tengo a los mejores, voy a ganar. Ole por la directiva del Chami, que está trabajando muy bien, y si va a traer gente de fuera y es una gente de calidad, pues aquí se va a ver un rugby de bandera, como espero que hagan los vecinos de enfrente del BRAC.
¿Qué han hecho hasta ahora?
Bueno, pues ha habido algún cambio más, pero prácticamente han reforzado puesto por puesto. Es decir, se fue Pita, el uno que tan buen resultado hizo, se ha ido a Japón y ha venido Pacote para sustituirle. Se ha ido Bamailey en la línea de tres cuartos y Gas. Y para reforzarles ha venido Álvar Jimeno, una de las joyas de la corona de la selección española, un chaval que debutó con los Leones con 19 años, valenciano, titular indiscutible en la selección sub-20 española. También ha venido un chaval jovencito, el 8 titular de la selección sub-20, Gabriel Vélez, del Puerto de Santa María. Y los refuerzos están llegando con cuentagotas, pero también de una manera muy inteligente. Se vuelve el mítico Lee Thompson, y cuando digo mítico, para un jugador que solo estuvo un año en el Quesos, es que dejó una gran sabor de boca en la afición, un jugador con un poderío físico brutal y que metía los ensayos de salidas de 8, bueno, pues como hacía yo de Mamea en sus tiempos, de la misma manera, de ese poderío físico. También ha venido un argentino para reforzar la tres cuartos, Tomás Carrió, y bueno, lo más destacable es eso, la vuelta de Pacote, que Pacote Blanco junto con su hermano Albertuco, yo creo que van a ser titulares como uno y como tres de la delantera del Quesos durante toda la temporada. Y el Quesos, tal y como decían sus palabras el técnico Diego Merino, apuesta por la continuidad, es decir, pues se me va uno, vuelve otro. Y mira, sí te digo una cosa, muy rápido, este año el Quesos va a sufrir que se le va mucha gente de casa, y no por motivos raros, sino por los temas de estudios, de trabajo y Erasmus. En concreto, Ramón Valentín Gamazo, Iván Repiso y Pablo Alcalde, tres super canteranos de Valladolid, lo dejan porque se van a jugar fuera y van a estudiar por temas de Erasmus, de universidad. Y luego Alvarito Abril, Alboroto, que lo va a dejar, que se va, bueno, va a cambiar de aires, decide abandonar el rugby, se va a Holanda a vivir. Y bueno, pues son cuatro jugadores que también eran de la cantera del Quesos y que este año no van a pisar Pepe Rojo.
Bueno, pues esas son las novedades. Para cerrar en 15 segundos, Miguel Ángel, ¿algún dato sobre el campo del rugby Arroyo o no?
De momento nada, sé que hay buena sintonía entre la directiva de Arroyo y la Fundación Municipal de allí, de Deportes, y el Ayuntamiento de Arroyo. Me pondré en contacto con David Gordini, con el presidente, para ver si tenemos novedades, pero vamos, creo que hay buena sintonía, aunque ya sabemos que el problema es peliagudo, y sobre todo por la situación del riego, como está ahora mismo en Castilla y León, que es complicada.
Sí, porque aunque sea problema de abastecimiento, no se va a poder hacer nada. Gracias, Miguel Ángel.
Hablamos.
Hasta luego, las 4 en punto de la tarde. La tarde llega aquí a COPE. Hasta luego.